Buenos días. Ante todo, agradecerle su presencia a este primer evento Cyberworking 2018, ciberseguridad y territorios inteligentes para un mundo conectado. Un evento promovido por la UNED y por Securactiva, junto a la participación de un gran sector empresarial y administraciones públicas y, por supuesto, la inestimable colaboración de INCIBE, gracias a los cuales tenemos la oportunidad de celebrar aquí en Ponferrada desde el día 31 de mayo hasta el día 2 de junio, tres días de jornadas. Cyberworking es un evento totalmente gratuito al que puede acceder cualquier persona y cuyo fin es promover la cultura de la ciberseguridad. Concienciar a las empresas, concienciar a las administraciones y a la sociedad en materia de ciberseguridad. Informar, debatir también sobre políticas públicas en territorios inteligentes como medio de potenciar el desarrollo territorial. Realización de talleres, contaremos con ellos, talleres técnicos para promover un uso seguro en Internet y las tecnologías de la información. Crear, formar y fomentar el talento de la ciberseguridad. Cyberworking se materializa de esta forma, con estos objetivos, durante tres días, con esta serie de actividades orientadas a profesionales, a empresas interesadas también en materia de ciberseguridad y a la sociedad en general. Serán charlas, como decimos, ponencias y talleres impartidos por expertos en dichas materias. Y ya, sin más, comenzamos con la siguiente mesa redonda, donde se van a tratar temas de máximo interés, tanto para empresas como particulares, repetimos siempre, sobre el tema de la ciberseguridad, y donde se hablaremos también de ese posicionamiento en estos últimos tiempos, ya que la ciberseguridad, como todos sabemos, es el eje de cualquier proyecto de transformación. Una transformación digital que de forma generalizada nos obliga y se abre para todo el mundo de los negocios y, por supuesto, para la sociedad. Por ello, la ciberseguridad y las oportunidades de negocios en la mesa redonda que comienza con Miguel Viloria Torre, gerente de Seguractiva, como moderador. Gracias.
Sí, parece que está aquí. Sí, ¿se me oye? Sí. Ahora, vale, perfecto. Vale, pues efectivamente vamos a... Me reitero otra vez en el tema de agradecimiento. Sobre todo a los ponentes que tenemos aquí ahora mismo. Es un lujo contar con estos expertos en materia de ciberseguridad. Sobre todo, que estén aquí con nosotros acompañándonos en esta mesa redonda. El tema de esta mesa redonda es la ciberseguridad como oportunidades de negocio. Veremos desde el punto de vista de cada uno de ellos si la ciberseguridad tiene oportunidades de negocio como tal, y vamos a seguir un procedimiento. Como nos hemos alargado tanto con el tema de la entrada y demás, pues vamos a seguir un procedimiento que cada uno tengamos unos 10 minutos aproximadamente. Yo voy a ser el malo, así que no os paséis, que tengo que controlar el tiempo. Entonces pondremos unos 10 minutos, quedarán cada uno una exposición desde su punto de vista profesional en la ciberseguridad como oportunidades de negocio. Yo ya no me quiero reiterar más y voy a dar el primer paso a Juan Delfín Pelae. Es posgrado en seguridad de redes y sistemas operativos, experto en ciberseguridad en el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y es implantador y auditor de la ISO 27001. Juan Delfín, dinos desde tu punto de vista la ciberseguridad como oportunidades de negocio.
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Miguel, por la presentación, y gracias también al resto de intervinientes de la mesa. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, tenemos un área específica de talento, innovación e industria, en el cual tratamos de concienciar también a estudiantes y a futuros profesionales a que se ilusionen por el tema de la ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad es una profesión es una profesión con mucho futuro, con un nivel de empleabilidad muy elevado, que estamos hablando de según algunos estudios, ¿no?, de cifras cercanas al 99% de empleabilidad, en el cual pues se requieren unos perfiles muy especializados, pero que con ese expertise pues se puede llegar a ser un profesional de la ciberseguridad, ¿no? Son ya las empresas, las grandes empresas, incluso pequeñas empresas, están teniendo dificultades, ¿no?, para encontrar este tipo de perfiles, que en algunos casos, pues aquí ahora veremos, ¿no?, que también hay de distintos roles, ¿no? Hay roles más de gestión y roles más técnicos dentro del mundo de la ciberseguridad, y es un perfil con bastante demanda, ¿no? Para convertirse en un profesional de la ciberseguridad, para un estudiante o para un profesional que quiera cambiar, un profesional de la informática que quiera cambiar su carrera profesional y dirigirla hacia el mundo de la ciberseguridad, desde INCIBE se dan cinco consejos principalmente, ¿no? Por un lado, lo que se recomienda es especializarse, es decir, formarse en algunos de los másters que hay actualmente de ciberseguridad. En España hay 47 universidades, 47 másters de ciberseguridad en toda la geografía. En León tenemos dos másters específicos de ciberseguridad. Luego hay un montón también, disponemos de un catálogo de empresas que dan formación en ciberseguridad. Y bueno, y tenéis distintos mapas para localizar distintos cursos de formación orientados a la ciberseguridad, ¿no? Esa especialización. Luego, otra de los consejos que damos es el compartir información, ¿no? El acudir a eventos de ciberseguridad. También tenemos un catálogo importante de eventos de ciberseguridad, de congresos de ciberseguridad, que empieza con el de mayor tamaño en Madrid, ¿no?, la RUTED, que fue ya en marzo, y luego, bueno, pues a lo largo de todo el calendario, pues hay distintos congresos, ¿no?, en distintas provincias. En Cantabria tenemos la SELCON, en Cuenca la MORTEGUELOCON, en Tenerife en febrero, en Zaragoza en abril, bueno, Euskaltel en San Sebastián. En todos estos congresos, pues suele haber talleres específicos de temas técnicos de ciberseguridad y de temas también de concienciación. En estos talleres, pues, o en estos congresos, suele haber también, al estilo del que veremos este sábado, ¿no?, retos de ciberseguridad, concursos de ciberseguridad para detectar nuevos talentos, para detectar esas habilidades en las estudiantes o personas interesadas, ¿no?, en el mundo de la ciberseguridad. Y bueno, es otro de los consejos que damos, ¿no?, para iniciarse en este mundo de la ciberseguridad. El tercero de los consejos es certificarse. Hay un montón de certificaciones también por organismos internacionales y organismos nacionales. Las empresas, cuando van a contratar a un profesional de la ciberseguridad, le van a exigir, aparte de una titulación, bien de una carrera universitaria o bien de lo que hablábamos, ¿no?, de un máster o de una formación profesional, pues en algunos casos pues suelen solicitar unas certificaciones pues por estos organismos europeos, ¿no?, tipo ISACA, etcétera, ¿no? También disponemos de unos catálogos donde podéis ver qué certificaciones y qué especialidades puede haber en estas materias. Por el cuarto punto es ponerse a prueba, es decir, esas habilidades que ya se han adquirido en esos cursos de formación o en esos másteres o en esas formaciones profesionales, pues ponerlas a prueba en estos concursos o en estos retos, tipo las competiciones que se van a celebrar aquí, que en este caso son la competición de tipo individual, la llamada Jeopardy, ¿no?, que son distintos retos que el técnico tiene que ir superando para poder llegar a conseguir superar esa prueba o esa prueba técnica o ese que puede ser una prueba de tipo forense o de tipo de hackeo de una página web o de un servidor, ¿no?, intentar poner a prueba. Hay otro tipo de retos que son los retos Red Team, Blue Team, que son de dos equipos, un equipo que ataca, otro equipo que defiende, y con eso los profesionales pues van adquiriendo habilidades para proteger esos sistemas que luego a los que se van a enfrentar en sus organizaciones, ¿no? En el día a día de sus organizaciones, que te encuentras que puedes estar sufriendo un ataque y entonces ya has adquirido unas ciertas habilidades para poder protegerlo de la manera más eficiente. Y luego el otro tipo de concursos que suele haber en estos retos son los hackatones, que son retos más orientados a código, ¿no? A detectar, hacer aplicaciones que sean de seguridad, ¿no? Aplicaciones bien pues de cualquiera de las tecnologías de la ciberseguridad, ¿no? Y por último, pues también otro de el último de los consejos que damos es explorar, ¿no? Hay un montón de documentación en internet, hay un montón de vídeos, de páginas, de tutoriales donde se explica, incluso de cursos online, donde se puede ir introduciéndose en el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Desde INCIBE disponemos de un canal específico que se llama Jornadas Espacios de Ciberseguridad, donde hay pues distintos vídeos de distintas temáticas, ¿no? Orientadas a pues a cómo detectar redes zombie, o cómo mitigar un ataque de negación de servicio, cómo proteger una red wifi, o cómo hacer un análisis forense en un teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo. Y bueno, estos son un poco las profesiones que nosotros vemos que más demanda tienen, ¿vale? Aquí hay, veis que hay distintos roles, ¿no? Análisis forense, analista de inteligencia en ciberseguridad, analista de incidentes de ciberseguridad. Cuando ocurre un incidente, pues cómo poder solucionarlo, ¿no? Un incidente de ataque de negación de servicio, como decíamos antes, o un ransomware, o un phishing, o un ataque tipo APT, etcétera, ¿no? Analistas de auditorías técnicas de seguridad, cómo auditar una red wifi, cómo auditar una página web, cómo auditar un servidor o una red de una organización, ¿no? Analistas también ya de la parte más de gestión, cómo gestionar un SGSI, cómo hacer una implantación de un Reglamento General de Protección de Datos, de una LOPD o de cualquier normativa específica de la seguridad, ¿no? Y luego todo lo relacionado también con el código seguro, ¿no? Cómo hacer aplicaciones seguras, cómo auditar esas aplicaciones para que puedan certificarse y que puedan ser seguras, ¿no? Que si ponemos una app en el mercado, pues esa app pues tenga unos requisitos de seguridad. Y bueno, en INCIBE estamos tratando de promocionar talento en ciberseguridad, pues para cubrir o poder cubrir esa demanda que hablábamos al principio, ¿no? De esa necesidad de las organizaciones en tener ese tipo de perfiles. Y bueno, aparte también, no solamente para estudiantes, sino para aquellos emprendedores, para aquellas personas que quieran iniciarse desde el mundo profesional como emprendedor de la ciberseguridad o creando su propia empresa, pues también tenemos una serie de ayudas y de mecanismos pues para dar apoyo a esas empresas que quieren iniciarse también en dar servicios de ciberseguridad. Y bueno, invitaros también este año al CiberCamp, que es un congreso específico de ciberseguridad que también se celebra en diciembre, se celebrará en Málaga, y bueno, esas son las fechas, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Es un gran evento de ciberseguridad y que organiza INCIBE anualmente. Y muchas gracias y bueno, paso la palabra al siguiente ponente. Y
después de este punto de vista, sobre todo desde la parte de INCIBE sobre la ciberseguridad, que es muy importante como principal institución y demás, queremos saber también un poco la ciberseguridad también como oportunidades de negocio, pero desde un punto de vista más educativo, más investigación, que en este caso tenemos a Jorge Vega, que es el que más conocemos aquí, es doctor en economía, investigador del grupo de investigación mío de la Universidad de León y por supuesto también director del centro de la UNED de Ponferrada, que nos va a indicar su punto de vista también.
Bueno, yo después de la fantástica exposición del experto de INCIBE, que yo creo que ya nos ha hecho un mapa muy claro de lo que es las oportunidades de negocio desde el punto de vista de ciberseguridad, evidentemente comparto todo ese enfoque. Yo voy a abrir un poco más, ¿sí? Hacer un poquito más complementaria, ¿no? Esa idea de oportunidad de negocio, ya no solamente desde el enfoque de la ciberseguridad, que por supuesto también, sino todo lo que las tecnologías de la información nos pueden aportar, ¿no? Hoy en día como oportunidad de negocio para lo que nos interesa mucho a las universidades, y aquí hablo en plural, porque yo estoy representando efectivamente sobre todo a la UNED, pero también en lo que os voy a contar represento a la Universidad de León, en el sentido que trabajamos junto, colaboramos en proyectos que tienen como objetivo último el desarrollo local, el desarrollo territorial. Nuestra universidad, la UNED, digamos que en su propia esencia constitucional, por así decir, desde siempre, el desarrollo local es un factor clave, ¿no? Esa presencia que tiene o que tenemos en la UNED en los territorios, incluso en pequeños pueblos a veces, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la provincia de León, estamos presentes no solamente en Ponferrada, estamos presentes en La Bañeza, estamos presentes en Villablino, estamos presentes, en fin, en localidades, pues, con esa voluntad de contribuir al desarrollo local. Pues bien, hace tiempo que venimos colaborando con la Universidad de León y otras instituciones en ese desarrollo local y buscando oportunidades de negocio, efectivamente, que puedan promover de manera efectiva el desarrollo local. Y siempre, también ha sido una nota, yo creo que bastante característica, con un soporte tecnológico. Aquí tenemos también la fortuna en nuestro centro aquí de la UNED en Ponferrada de contar con un centro tecnológico de referencia, que es el INTECA, que prestamos servicios tecnológicos a toda la universidad a nivel nacional, y hay que recordar que la UNED también tiene presencia internacional en varios continentes, y ahí estamos prestando esos servicios no solamente a nuestra universidad, sino también a la Universidad de León, también es usuaria de nuestra plataforma de interacción a través de videoconferencia, y por tanto con este enfoque nosotros tenemos en marcha un proyecto que denominamos Tecnologías de la Información Aplicadas al Desarrollo Territorial, en el marco de lo que es el Observatorio Territorial del Noroeste, que es un acuerdo de colaboración, como digo, fundamentalmente con la Universidad de León y otros agentes de conocimiento del noroeste ibérico, no solamente la Universidad de León, sino otras entidades. En origen también estaba CIUDEN en ese acuerdo, en ese marco inicial de colaboración, y ahora mismo, ya digo, estamos desarrollando varias iniciativas concretas, ¿no? que al final son en desarrollo local. Por ejemplo, una concreta que estamos desarrollando es puesta en valor del patrimonio industrial minero. Es un tema en el que ahora mismo estamos trabajando, y esa puesta en valor del patrimonio industrial minero pues requiere obviamente de un apoyo tecnológico que permita poner en valor ese patrimonio tan importante que tenemos en la provincia de León y que tenemos en la comarca del Bierzo en el tema de minería, no solamente del carbón, sino otros recursos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, en esta línea, hablando también con INCIBE, y un poco para, digamos, darle continuidad a la colaboración que venimos también manteniendo con INCIBE de difusión y divulgación de temas de ciberseguridad, este año hemos querido centrarlo, como decía yo, en la apertura institucional, en el Plan Nacional de Territorios Inteligentes, porque nos parece que es una gran oportunidad. Hablando de oportunidad de negocio, yo creo que ahí hay una oportunidad muy concreta que podemos aprovechar. Por eso, lo que estamos haciendo ya es colaborando con otras entidades públicas, no solamente la Universidad de León, sino en este caso Ayuntamiento de Ponferrada, que como todos ustedes saben es un referente en tema de Smart City. Ponferrada ahora mismo tiene un proyecto en marcha que tiene financiación de Red.es, una financiación muy interesante en el proyecto que denominan Ponferrada 3.0, que a lo largo de estas jornadas nos van a contar de primera mano los promotores de ese proyecto y los impulsores de este proyecto nos van a contar. Nosotros ahí estamos colaborando desde la universidad, INTECA tiene un papel en ese interesante proyecto. Lo acaba de decir ahora también el presidente del Consejo Comarcal. Efectivamente, también estamos trabajando con el Consejo Comarcal en proyectos de investigación que pretenden promover el desarrollo local, y en breve servidores del Consejo Comarcal estarán en nuestro CPD para que podamos trabajar juntos en esta línea. Con la Diputación de León, también lo dijo el representante Alfonso Arias, que ellos, afortunadamente, yo me he alegrado mucho de lo que nos ha explicado la Diputación, de que ya están trabajando en proyectos muy concretos, aprovechando esas posibilidades del Plan Nacional de Territorios Inteligentes. Para nosotros la Diputación es un partner para nosotros fundamental, es uno de nuestros grandes aliados en el desarrollo de nuestras actividades y seguro que ahí vamos a poder seguir trabajando. Y en definitiva, de lo que se trata pues es de que todos juntos afrontemos la situación económica, que sigue siendo delicada, como no estoy descubriendo nada, ¿no? Aquí a nivel de la comarca del Bierzo y en el contexto también de la provincia de León, pues es una situación económica que tenemos que afrontar, buscar pues todas las oportunidades de negocio, y ahí las instituciones pues tenemos que poner nuestro granito de arena, que yo creo que tiene que empezar por esa colaboración, por esa cooperación, de que seamos capaces de poner en marcha proyectos juntos. Tenemos la enorme fortuna, a mi juicio, en la provincia de León, de contar con el INCIBE, que yo creo que eso es un lujo, ¿no?, que tenemos que saber aprovechar, una institución de referencia en el ámbito nacional e internacional en temas tecnológicos, fundamentalmente ciberseguridad, pero es un referente tecnológico. Yo creo que eso tenemos que saber aprovecharlo, y en esa línea estamos. Y no me quiero olvidar de nadie, ¿no? O sea, no lo había dicho antes y tengo que comentarlo ahora, la Fundación de Supercomputación de Castilla y León es un partner para nosotros fundamental. Entre otras cosas porque nos provee de ese ancho de banda, esa red IRIS, esa red pública de investigación que necesitamos para poder nosotros desarrollar nuestra actividad. En este contexto, en general, que obviamente he citado sobre todo entidades públicas, pero no me quiero olvidar, por supuesto, de la iniciativa privada. Evidentemente tenemos que ir de la mano las entidades públicas y las entidades privadas para poder entre todos, digamos, explorar esas oportunidades de negocio. Precisamente a mí me gusta explicar esta idea. Yo creo que el anterior Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, el que precede al actual Plan de Territorios Inteligentes, que realmente se pone en marcha en diciembre de 2007, en 2017 es cuando ya se publica y se empieza a difundir este Plan Nacional de Territorios Inteligentes. El anterior, que es un Plan de Ciudades Inteligentes que se desarrolla en los años 2015, 2016 y 2017, con un notable éxito a mi juicio, puso de relieve pues lo que acabo de decir, esa cooperación entre entidades públicas y entidades privadas, la industria, que han sabido cooperar para sacar adelante iniciativas muy interesantes y posicionar a España como un referente. Si cogemos datos de la presencia española en proyectos de Smart Cities, por ejemplo, pues tiene un peso porcentual significativo. Por eso también decía yo en la introducción que es muy interesante que, por ejemplo, el ayuntamiento referencia aquí en la comarca del Bierzo, que es Ponferrada, pues efectivamente también tiene un peso específico y sigue siendo un referente en esa materia. Siguiendo esa línea, yo creo que las oportunidades de negocio que nos brinda el Plan Nacional de Territorios Inteligentes, y que iremos viendo a lo largo de estas jornadas, ahora a las 12 tenemos una presentación que nos harán directamente desde el Ministerio de Industria, los que están coordinando el Plan Nacional de Territorios Inteligentes. Hemos querido que ellos de primera mano nos expliquen en qué consiste el plan y que nos expliquen en definitiva cuáles son las oportunidades de negocio, y todo el día de mañana, toda la mañana del viernes, vamos a estar dedicándola pues un poco a con mucho más detalle pues desarrollar esto que estoy comentando yo ahora, o sea, cuál es el papel que puede tener cada una de las instituciones que he mencionado en esos proyectos cooperativos. En ese minuto que me queda, más o menos, decir simplemente, yo no voy aquí ahora a explicar el plan nacional, evidentemente, porque no me compete, eso tiene que ser el Ministerio, pero simplemente adelantar que hay líneas muy interesantes, ¿no? Hay líneas de lo que pueden ser las más instrumentales, que es la propia ciberseguridad, la propia movilidad, que son más, digamos, instrumentales, hasta los grandes ejes que se marcan en el plan nacional, que son como cinco grandes ejes, que ya digo, no voy yo a explicar porque lo harán más tarde los compañeros del Ministerio, pero por ejemplo temas como es el 5G, que evidentemente pues va a ser una gran oportunidad, no, una mejora tecnológica indudable que podremos aprovechar. Temas como pueden ser pues de todas las plataformas ciudadanas que ya se pusieron en marcha con el tema de las Smart Cities, pues un poquito también eso poderlo digamos extender más a los ámbitos más rurales para prestar más y mejores servicios a los ciudadanos, por ejemplo servicios de educación, que ahí tenemos que estar nosotros, evidentemente hacer llegar a los ciudadanos del mundo rural servicios educativos y otro tipo de servicios, pero yo me centro, claro, en lo que más nos compete, que ya, digamos, que no es nada nuevo, porque la UNED ya está ahí, ya ha querido estar ahí, ya tiene cierta presencia, y simplemente pues hay que seguir profundizando y mejorando con estas nuevas oportunidades. Y yo creo que una de las ideas clave, que a mi juicio pues va a tener un gran interés, es todo el tema que está recogido en ese plan, que es lo llamado turismo inteligente. Yo creo que en la comarca del Bierzo, con un modelo de desarrollo económico que todavía yo creo que está por definir, que esto es un tema que me gusta poner encima de la mesa, que yo creo que todavía nos tenemos que aclarar en la comarca del Bierzo cuál tiene que ser nuestro modelo de desarrollo. La tecnología va a tener un papel seguro, segurísimo, transversal, de eso no hay duda ninguna. Que hay potencialidades en lo agroalimentario, también es muy evidente. Que hay potencialidades en el tema turístico, parece también muy evidente. Ya donde hay un poco de debates en el modelo industrial, qué tipo de industria más o menos contaminante, en esa parte no voy a entrar yo ahora, pero evidentemente yo creo que en el tema del turismo inteligente no hay duda, y en el tema del turismo responsable, sostenible e inteligente, yo creo que de esto estos días veremos cuáles son las oportunidades de negocio que se vienen. Es lo que puedo comentar.
Muy bien, pues muchas gracias. Hemos visto, sobre todo desde las partes de las administraciones, desde ya el punto de vista, desde la parte del Instituto Nacional de Ciberseguridad, como desde la parte del sector un poco ya más de investigación y demás, pero tenemos el lujo de tener aquí a dos expertos que nos van a dar su opinión profesional, pero desde la parte ya de la empresa, desde la parte ya un poco de la empresa privada. Tenemos aquí, por ejemplo, a Modesto Álvarez, es experto en informática forense y periciales, y es fundador de la empresa Endel. Actualmente también organizador del CITEC. Entonces, bueno, nos tiene mucho que decir. Bien, muy buenas.
Buenas. Bueno, muchas gracias por invitarme. Ante todo, hace falta este tipo de eventos en Ponferrada, hace falta en todos los sitios, quizá excepto Madrid, que ya tiene muchos, pero hace falta que la gente sepa lo que es la ciberseguridad. Y que la gente sepa que puede dedicarse a la ciberseguridad, y con eso voy un poco al grano. Si no me pones el cronómetro, a lo mejor me eternizo.
Pues sí, es verdad.
Bueno, pues sí, efectivamente yo quiero dar un poco el punto de vista privado, y quiero dar un doble punto de vista. No quisiera pisar a César, no sé muy bien de qué va a hablar él, pero quiero dar el punto de vista del profesional y quiero dar el punto de vista de la empresa privada. Respecto al tema del profesional, cada vez me choca más que me presenten como experto en ciberseguridad, porque sí que es verdad que hace 15, 20 años era lo que, como me presentaba yo mismo, pero cada vez es más difícil ser experto en ciberseguridad así, en general. Es decir, el sector ha crecido hasta tal punto que es absolutamente imprescindible especializarse. O sea, ya no se puede ser experto en ciberseguridad en general. Y por lo tanto, pues ahí viene un poco lo que decía Juan de esa necesidad de profesionales. No podemos abarcarlo todo. Ya veremos por qué está creciendo la demanda y no está creciendo la oferta en consonancia con la demanda. Ahora mismo la seguridad es necesaria, la seguridad de la información, la ciberseguridad es necesaria en todos los ámbitos de la vida y de la empresa. Por lo tanto, pues por ejemplo, si nos retrotraemos un poco hace unos 10, 12 años, cuando yo empezaba un poco en el tema de periciales informáticas, informática forense, bueno, para empezar, si decías que te dedicabas a la informática forense, todo el mundo te miraba raro. Ahora ya no choca tanto, ya es un poco más conocido. Y los casos por los que yo iba a juicio como perito, pues básicamente era lo que en aquel entonces se llamaban delitos informáticos, que era como una cosa muy, muy extraña y que los jueces les pillaba totalmente a contramano. Ahora mismo, ya hace ya unos cuantos años, primero, los jueces y los abogados empiezan a conocer del tema, y segundo, hay casos de lo más variopinto. Ya no estamos hablando de delitos informáticos. ¿Por qué? Porque en todos los delitos hay, o en casi todos los delitos, hay involucrado algún tipo de evidencia informática. Pues o bien un mail que se intercambia, o bien un contrato, o bien una llamada de teléfono, un WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya solo la parte forense ya hay que estar permanentemente especializándote. Ya no puedes dedicarte a muchas más cosas. Pero claro, la informática ha invadido todo. Y como ha invadido todo, y un poco cada vez que hablamos de futuro, parece que cada vez va a invadir más cosas y cada vez metemos tecnología en más sitios, lo cual está muy bien. Pero yo, por defecto profesional, básicamente lo que pienso cuando me cuentan estas cosas es: ¿y quién está pensando en la seguridad de todo esto? Porque al final, detrás de esto vienen los riesgos. Entonces, tenemos gente trabajando en seguridad, en periciales, forense. Tenemos gente trabajando en seguridad en lo que se llamaba hacking ético, pentesting, bueno, pues este tipo de auditorías técnicas, ¿no? Tenemos gente trabajando en seguridad en normativas, legislación, etcétera, etcétera. Empezamos a tener gente trabajando en seguridad en las empresas de desarrollo de software, que parece mentira que se haya tardado tanto, pero ya se empieza a hablar de desarrollo seguro, por fin, ya iba siendo hora. Con lo cual, bueno, pues hace falta gente que sepa de seguridad y de cosas muy concretas de seguridad en todos los sitios. Y no se puede dar abasto con todo. Incluso a día de hoy, si hablamos de parte técnica, análisis de malware, respuesta a incidentes, reversing, hacking ético, tal, ya incluso se está especializando. Ya no hay un especialista en test de intrusión así en general, sino que la gente va especializándose cada vez en más cosas. Con lo cual, punto bueno, para dedicarse a esto hay trabajo, hay mucho trabajo, hay más trabajo del que podemos sacar adelante los que estamos ahora mismo. Otro punto bueno, hay comunidad, se comparte conocimiento y hay una comunidad muy activa y muy abierta. Es decir, cualquier recién llegado puede entrar en un grupo de Telegram o en un grupo de lo que sea, preguntar sus dudas y nadie le va a tratar de novato, nadie le va a despreciar, todo el mundo le va a contestar, bueno, siempre hay alguien que no, ¿no? Pero se le va a contestar de buenas maneras, se le va a ayudar, se le va a apoyar, y hay muy buena comunidad en ese sentido. Punto malo, entre muchas comillas, hay que estar permanentemente formándonos. No nos sirve tener un título o un certificado, que es muy interesante, si lo tenemos desde hace 5 años y no nos hemos vuelto a actualizar. ¿Por qué digo que es malo? Bueno, no lo sé. Los que nos dedicamos a esto tenemos este interés. Quiero decir, para nosotros es bueno. Cada día es diferente, cada caso que se nos presenta es diferente y eso nos obliga a estar siempre alerta. Si se quiere un trabajo tranquilo, desde luego la ciberseguridad no lo es. Por lo menos en los que yo conozco. Pero es un trabajo muy, muy, muy interesante. Tiene una parte de gamificación importante, además, con lo cual, bueno, pues yo lo recomiendo siempre. Quizá porque a mí me gusta mucho, sé que no le tiene por qué gustar a todo el mundo, pero yo lo recomiendo siempre. Desde el punto de vista de las empresas, bueno, pues por el mismo motivo de que hay que estar formándose siempre, las empresas de ciberseguridad también son un poco especiales. ¿Un poco especiales en qué? Bueno, pues en que son conscientes de que el activo principal, que probablemente en todas las empresas sea así o deba ser así, pero en las empresas de ciberseguridad el activo principal son las personas. O sea, son empresas de servicios y los servicios los dan los profesionales. Si una empresa de ciberseguridad no tiene buenos profesionales y bien formados, no tiene nada. No puede vender producto y está. No llega. Pero hay muchas oportunidades de negocio. ¿Qué debería haber? Voy a empezar por qué debería haber en estos temas y luego me imagino que habrá debate y veremos por qué no lo hay o cuándo lo habrá. Bueno, pues debería haber mucho trabajo en prevención. Si tuviéramos algo de cabeza, yo me gustaría trabajar fundamentalmente en prevenir, en que las cosas no se desmadren, en que no pase nada y en que todo vaya bien. Pero para eso necesitamos que la gente se conciencie, que las empresas se conciencien. La Administración está haciendo esfuerzos muy importantes desde hace muchos años, como mínimo desde que empezó en su momento Inteco, ahora Incibe, está haciendo esfuerzos muy importantes, pero a las empresas les cuesta. Ahora están muy nerviosas con el tema del Reglamento Europeo de Protección de Datos, pero perdonad la crítica, no porque estén concienciadas, sino porque les han amenazado con multas, y no es la base para trabajar en esto. ¿Dónde hay mucho trabajo? Bueno, pues evidentemente, yo en este sector tenemos una gran suerte. Si no podemos trabajar previniendo, vamos a trabajar reaccionando a los incidentes, porque los incidentes van a pasar, las desgracias pasan y cada vez más, y cada vez estamos más expuestos. Entonces, bueno, ahora mismo lo que más hay por ahí de información, más se están dedicando las empresas, los profesionales, y más hay movimiento, es precisamente en respuesta a incidentes. Es lo que está de moda. Ojalá deje de estar de moda pronto y podamos pasar a la parte de prevención. Pero si no es de una forma o de otra, trabajo sobra. Con lo cual, yo creo que lo dejo ahí y terminamos, y luego a ver cómo se presenta el debate.
Pues muy bien. En este caso, después de Modesto, aunque diga que no es experto, sí lo es, pero bueno, y ahí tenemos otro experto aquí, que es César García, sobre todo experto en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad, y fundador de la empresa OnRetrieval, que es también un referente como empresa dedicada a la ciberseguridad. Danos tu punto de vista, César.
Muchísimas gracias a todos. Es un honor, es un placer de verdad estar aquí. He salido de Madrid muy prontito y he podido llegar a tiempo, y estoy muy satisfecho de poder estar aquí compartiendo con vosotros. Agradecer sobre todo a la organización, a Miguel, el apoyo de Incibe por parte de Juan, y Jorge por parte de la parte de educación, mi compañero, el experto, aunque él diga que no lo es. Y por aportar un matiz un poco distinto, lo que me gustaría es hablar de cómo fue la experiencia nuestra en el desarrollo del área de ciberseguridad, ya que estos expertos han hablado ya de estas materias y ha quedado poco por profundizar. Me gustaría darles un poco ese matiz, esa visión de cómo lo hicimos nosotros y en dónde estamos a día de hoy, sin utilizar este altavoz como publicidad, más que tengáis una referencia. Bien, la empresa que fundamos hace 14 años, decidimos dedicarla a la recuperación de información. Veíamos que había un nicho importante, habían pocas empresas que se dedicasen a ello, y empezamos a trabajar en entender exactamente cómo se podía llegar a un nivel muy alto en el mundo de la recuperación de datos. Para ello utilizamos una serie de técnicas, sobre todo lo que habéis comentado mis compañeros anteriormente: formación, referencias, esfuerzo, constancia, influencia con los mejores del sector, etcétera, etcétera. A los 10 años ya estábamos muy bien posicionados como laboratorio especializado en recuperación de datos, y nos dimos cuenta que había una demanda, como comentaba en Modesto, en el mundo de las periciales, de la informática forense. Una vez que recuperabas esa información, necesitaba el cliente ese acompañamiento en un juicio para poder determinar, esclarecer y llegar a una solución de qué había pasado con ese dato, cómo se había borrado, por qué se había borrado. Y entonces empezamos con el proceso de certificación de nuestros técnicos, con todas las técnicas periciales, cadena de custodias, análisis, adquisición, etcétera, etcétera. Y a lo que iba, sobre todo, en los últimos 3 años, por contaros una experiencia, participando activamente en muchos foros nacionales e internacionales, después de volver de un foro de Praga, llego a mi oficina y me dice mi equipo: estamos siendo brutalmente atacados. Bueno, pues habrá que ver qué pasa, a lo mejor es simplemente un proceso sistemático, automático. Y se estuvo monitorizando durante unas horas hasta que llegamos a la conclusión de que estábamos siendo atacados de forma dirigida. En ese momento dije, Vengo de un foro donde he estado con homólogos, 40 empresas de diferentes países. Hemos estado intercambiando tarjetas, cenando, comiendo. Y cuando llegas a tu país otra vez a ponerte en marcha con tu empresa, bueno, pues te están atacando y están haciendo ciberespionaje. Te quieren robar la información, tu know-how, y lo pueden hacer. Gracias a Dios y a que teníamos una infraestructura bastante fuerte, pudimos atajar ese ataque, detectamos quién era, pues denunciamos y pusimos todo en marcha para que se pudiese continuar con los procesos adecuados. Pero ahí es donde nos preguntamos, ¿cuántas empresas, cuántas pymes, cuántas instituciones hoy no vienen de un foro o no vienen de establecer contacto con una empresa distinta, son atacados y no saben que lo son? Entonces, volviendo un poco al hilo de las oportunidades de negocio, hay unas oportunidades en España, bueno, y en el mundo, brutales, increíblemente altas en el mundo del negocio. En los últimos tiempos, por ejemplo, ha crecido muchísimo la economía digital, pero con el crecimiento de la economía digital está creciendo también la vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad está siendo atacada, dando paso a que todo este sector de la ciberseguridad pues se desarrolle. Exista espacio para que todo el que quiera entrar, quiera trabajarlo, quiera aprender y quiera hacer las cosas bien, encuentre un espacio. También en los últimos ataques, los riesgos y amenazas que conllevan ya no son simplemente de la PyME. Estamos hablando de que hay sectores como la administración pública, las infraestructuras críticas, sobre todo las empresas y el ciudadano, están recibiendo ataques continuamente. Cuando hablamos, por ejemplo, del caso de WannaCry, que decíamos, esto es un ataque que ha sido para medianas, grandes, desde mi punto de vista, esto ha sido un ataque ya bastante procesado, pensado, dirigido al pequeño ciudadano. O sea, estamos hablando de que las peticiones de la información encriptada para devolver los datos estaban entre cuantías entre 200 y 300 euros. La PyME hoy está pensando que esto no va con ellos, que esto simplemente va con la mediana o con la grande para poder sacar mucha información. Esto va con todos. Entonces, volviendo un poco a esto, las oportunidades de negocio yo las veo de una forma muy, muy, muy exageradas. Hay oportunidades para que la empresa se forme, encuentre cuál es el nicho, cuál es el enfoque y lo desarrolle. Por último, nosotros seguimos tres puntos. Uno que fue la estrategia de enfoque, lo que le llamábamos radar y foco, y fue decir, oye, vamos a crear un producto propio que se podamos sacar al mercado, donde tengamos también ese liderazgo en precio y podamos tener ese enfoque hacia quién vamos, ¿no? A día de hoy conocemos que hay productos muy potentes a nivel internacional y dijimos, vamos a crear un producto propio. Ha costado mucho, hay una carencia importante de profesionales en el sector. Los pocos profesionales que existen están ubicados. La PyME tiene que hacer un gran esfuerzo porque a estos profesionales hay que incentivarlos. Estamos hablando de salarios muy distintos a lo que se están acostumbrados a pagar en el sector de IT. Y bueno, y todo eso son barreras que a la pequeña empresa o a la empresa que quiere desarrollarse en este negocio tiene que conocer. En ese radar y foco lo que hicimos fue examinar cuáles eran los productos que habían en el mercado. Decidimos empezar a trabajar sobre un SIEM, un sistema de monitorización de alertas en la red. Creamos un SIEM propio, montamos un equipo de 5 personas, con un sacrificio de lo que significaba tener a 5 personas profesionales, bien pagadas, continuamente durante 3 años generando ese código para poder llegar a un producto final. Y logramos desarrollar ya no solo un SIEM, sino un equipo que le llamamos hoy una caja negra. Es una appliance que tiene múltiples funcionalidades, donde lo que queremos es ir, enfocarnos en la PyME, que es la que está más desatendida a día de hoy, es la que más vulnerabilidad presenta y es la que menos recursos también tiene. Establecimos un precio sumamente asequible, unas funcionalidades muy, muy, muy necesarias para ese tipo de mercado. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque tenemos un equipo propio funcionando en el mercado y con mucho potencial.
Pues muchas gracias, César. Ahora, bueno, después de estos puntos de vista, cada uno profesionalmente con el sector al que pertenece, vamos a dar una ronda de preguntas, así un poco inicial. Teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, que tampoco es mucho, no sé si alguien en el público quiere decir alguna pregunta, preguntarle a alguno de los ponentes algo en concreto. Si alguien en algún momento quiere hacer una pregunta, que levante la mano y le acercamos un micrófono en cualquier momento, sin ningún inconveniente. Entonces, yo sí tengo una pregunta. Pues, bueno, en principio, casi por una parte se la preguntaría a Juan desde el punto de vista desde el INCIBE. ¿Qué áreas son las que vosotros detectáis que va a tener más oportunidad de negocio en el tema de la ciberseguridad? Porque bueno, el tema de la ciberseguridad, como bien decía Modesto, es amplísimo. Entonces, por sectorizar un poco, ¿dónde podríamos encontrar más oportunidad de negocio?
Pues como comentaba también Modesto, a nosotros nos gustaría que se incidiera más en el tema de la prevención, ¿no? Las organizaciones pues pudieran contar con profesionales que pudieran detectar proactivamente esas vulnerabilidades o esos fallos de seguridad antes de que puedan ocurrir los incidentes, ¿no? Al final, yo creo que todo el tema de la monitorización de los equipos, todo el tema relacionado con la configuración de medidas de seguridad y demás en servidores o en páginas web o en el tema de desarrollo seguro, es decir, apostar más por el tema de tratar de que las soluciones cuando se pongan o las aplicaciones cuando se pongan en funcionamiento pues ya tengan unos requisitos o unas exigencias de seguridad más elevadas para que cuando un atacante intente pues acceder a esos sistemas o hacer algún tipo de ataque, pues se encuentre con sistemas robustos, ¿no? Entonces, yo creo que la ciberseguridad debería de ir por ahí, ¿no? El buscar profesionales que sean capaces de prevenir esos incidentes antes de que puedan ocurrir, ¿no?
Habláis que hay empleo en lo de ciberseguridad, pero yo me pregunto cuál es el camino real pues para hacerse un profesional de la ciberseguridad. O sea, ¿cuáles serían los pasos a dar? ¿Qué haría yo si quiero ponerme de empresario individual en ciberseguridad? ¿Cómo empiezo? No sé si me he explicado bien acerca de eso. ¿Qué contactos tengo que tener?
Bueno, los contactos, evidentemente, unirte a la comunidad es importante. Conocer gente es importante porque, como decía antes, en general es gente que te va a ayudar. Con lo cual, siempre viene bien. A veces,
por mediación de Internet, ¿no? Normalmente de...
Por mediación de los congresos. En persona siempre es mucho más fácil todo. Por Internet también, pero vamos, como se pueda. A veces, como se suele decir... No es tanto, y vuelvo a lo de no ser experto en todo, no es tanto saber cosas, sino tener el teléfono de quien sabe.
Claro.
Con lo cual, no está de más la comunidad. Por otra parte, yo creo que ahí correspondería hacer un autoexamen. Es decir, qué sé hacer, qué se me da bien y cómo encaja eso en el sector de la ciberseguridad, que es muy amplio. Porque siempre pensamos, o por lo menos yo la sensación que tengo es que cuando se habla de profesional de la ciberseguridad, y si decimos hacker ya ni os cuento, lo que la gente se imagina es un chavalete con capucha en un sótano escondido detrás de una pantalla. y de eso existe, evidentemente existe, pero se necesitan muchas más cosas en ciberseguridad. Se necesita gente que sepa manejar burocracia, que sepa reorganizar procesos, se necesita gente con habilidades de comunicación. No todo es el mundo técnico. Es más, el mundo técnico es una parte que es verdad que es importante, pero al final, cuando hablamos de seguridad de la información, hablamos de personas. Y el entender a las personas que atacan, el entender a las personas que son atacadas, y muchas veces la dificultad a la hora de implantar medidas de seguridad en una empresa no es la tecnología. Yo puedo ir a una empresa y decirles que pongan contraseñas complejas y que las cambien cada 3 semanas y me quedo tan ancho. Pero hay que entender a la gente que trabaja ahí y saber si eso es factible o si eso les va a suponer un inconveniente enorme en su trabajo o si hay que buscar otro tipo de soluciones. Entonces, vuelvo a lo mismo. Primero, me autoexamino. ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué conocimientos tengo? ¿Soy más bien técnico? ¿Soy más bien legal? ¿En dónde me encajo? Y luego formarse. Formarse, yo diría esas cosas. Primero, conocerse a uno mismo, su organización, a sí mismo, a sus empleados, si los tiene. Luego, formarlos y luego unirte a la comunidad. Yo creo que son los 3 pasos iniciales. Y luego de ahí, al infinito, ¿no?
Al infinito. Pues no sé si... Yo creo que luego...
Que luego, aparte, pues también a nivel de educación, yo creo que creo que hay bastante carencia todavía de másters, de carreras universitarias y demás, porque aunque sí que está muy bien, necesitamos personal experto y demás, pero sí que es verdad que mucho personal experto también es al final curioso, que freelance, que de motu propio van investigando, pero sí que creo que la parte de educación también tiene que poner...
Sí, Miguel tiene razón, efectivamente, Juan, lo comentábamos por la mañana, ¿no? Hace tiempo que venimos hablando desde nuestra universidad, que alguna oferta tenemos, no voy a decir que no tengamos ninguna oferta en la UNED en materia de ciberseguridad, pero obviamente es una oferta que es muy muy ampliable, vamos a decir esta expresión, ¿no? Estamos en ello, estamos viendo a ver si también con lo que yo decía antes, ¿no? Aprovechando la presencia aquí en la provincia de León de esta institución de referencia que es el INCIBE, si podemos poner entre las 2 instituciones la UNED como referente educativo a nivel nacional, la INCIBE como referente en ciberseguridad a nivel nacional e internacional, si somos capaces de poner de manera conjunta una oferta que sea lo más atractiva posible y mejorar lo que ahora estamos ofertando, que ya digo, algo hay, pero obviamente es muy ampliable y mejorable.
No sé si hay alguna más por ahí. Yo pondría otra pregunta sobre la mesa a ti, por ejemplo, César. Como hemos comentado, el tejido empresarial que hay en el Bierzo y sobre todo casi en la provincia, pues es la pequeña y mediana empresa que a lo mejor no tienen la facilidad para tener unos sistemas potentes como tienen las grandes compañías, como las multinacionales y demás, a nivel de seguridad perimetral o auditorías, demás, estos análisis. Y entonces, ¿qué debería de cumplir una pyme o micropyme desde el punto de vista de la ciberseguridad para tener un poco la información un poco cubierta?
Bueno, la pyme en España y sobre todo en provincias sale adelante con sus productos o servicios a base de mucho esfuerzo. Todo eso que logra se cristaliza prácticamente en información, en datos, en know-how, y es su principal activo. Entonces, es muy importante la concienciación de que lo que tiene esa pyme en ese servidor, en ese disco, en ese teléfono, es el know-how que le va a ayudar a crecer, a continuar, y es el principal valor de la empresa. Yo creo que por ese orden hay que tener concienciación de que ese dato hay que resguardarlo, hay que protegerse, hay que ser cauto, hay que seguir una serie de normas, cuanto menos, bueno, pues hablando básicamente de un antivirus, somos muy llevados a decir, oye, hay un antivirus gratuito que funciona muy bien, llevo 2 años con él y no me han hackeado. Mentira, lo que pasa es que no lo sabes, pero tu equipo está completamente intervenido probablemente. Entonces, tenemos que concienciarnos de que se están accediendo a los equipos, o sea, nos están hackeando, además de forma sistemática. No quiero alertar ni llevar tampoco esto a que nos llevemos la mano a la cabeza, pero que es sumamente fácil. O sea, a día de hoy nosotros tenemos múltiples casos de verdad de increíbles de creer, donde bueno, pues la gente nos dice, oye, pues he tenido, por ejemplo, una pareja que ha bajado, se ha comprado un script por 200 euros, me lo he instalado y me lleva espiando de no sé cuánto tiempo. Entonces, todo ese tipo de cosas son sumamente fáciles de que se pongan en marcha y que nos ataquen, pero también son relativamente fáciles de prevenirlas, ¿no? Para eso INCIBE también hace una gran labor de cara al ciudadano, con toda la documentación e información que brinda y que apoya. Y bueno, nosotros en este caso hemos escogido un poco ese foco, ¿no? Yo creo que en relación a esa última pregunta que hacía la persona de la audiencia, hay que escoger, hay que focalizar hacia dónde quieres ir, porque la ciberseguridad es muy grande. Nosotros hemos escogido ahora mismo ayudar a esa pequeña, micro y como mucho mediana empresa de 100 empleados. No queremos ir a más allá, porque ahí es donde hay una competencia muy grande de las multinacionales. Y ahí es donde hemos localizado que hay muchísimo por hacer, con un buen producto, con un precio muy asequible a esa pyme y que le permita resguardar por lo menos el activo que es su información.
Pues no sé si hay algo más por ahí, porque bueno, en principio nos hemos ido un poco del tiempo, queremos más o menos encajar un poco los tiempos para las siguientes ponencias que hay. Entonces, no sé si alguno de los compañeros quiere decir algo. Bueno, pues nada más, simplemente agradecer, como dije antes, a los ponentes que vengan aquí desde fuera, prácticamente todos. Entonces, bueno, pues agradecerles a todos, muchas gracias. Y nada, ahora vamos a hacer un coffee break, me parece, ¿verdad?
Sí, ahora a continuación, ya que la mesa redonda ha sido interesante y supongo que enriquecedora tanto para expertos como para principiantes, nos vamos a continuación, si os parece, a un pequeño empujoncito para coger fuerzas. Ahí en el recibidor tienen a su disposición un coffee break. Cogemos impulsos, tiramos las piernas y volvemos, ¿vale?